Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, amigos, 10 y 8 minutos en la ciudad de Buenos Aires y acá estamos, Bueno, la noticia, lo de siempre, 1.003 puntos. Vos decís, ¿qué es eso? ¿Ganaste algo o no? Riesgo país, más madera. Nadie sabe bien qué es, pero vos sabés que no es bueno si está arriba de los 1.000. Los economistas te van a explicar lo que es un dato técnico, pero vos sabés que cuando empieza el riesgo país, ya sabés en qué año se habló de riesgo país y cómo terminamos, ¿no? Y el dólar creo que está a 46, si no me equivoco.
¡Wow! ¿En serio?
Me pareció, a ver, ahí está. Mira, 44 para la coma, 46 el dólar.
Tengo un montón de 46. Pesos.
46.
Ganar un montón de pesos.
Sí, la verdad que no, es como... ¡Ay!
¡Qué fuerte!
Bueno, en fin, ¿cómo está? A todo esto, hay algo psicológico en todo esto porque está el licenciado Gabriel Rolón con su presentación. Ya pasó la presentación, sí. Excelente. Entonces el aplauso está bien.
Está muy bien el aplauso.
¿Cómo estás, Rolón?
Muy bien, Andy. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están, compañeros?
Yo estoy bien. Y hay algo que no sé si ya le pasa a Alessandra, que es eso. Cuando uno ve, suponete vos decís, ves noticias que decís, ya, y te empezás a angustiar con noticias que en realidad no cambió nada tu vida recién. Pero vos sabés lo que implica, entonces
sí, claro.
Tiene un efecto en vos que...
O aunque no las entiendas, ves el titular muy tremendo. Y hasta sin entender te sube la ansiedad.
Sí. ¿Cómo manejar eso? Es que sí, buenas no son las noticias, ninguna.
No, seguramente no. Además, me parece interesante que estemos atentos, aún aquellos a los que por ahí estas noticias no los ponen en riesgo.
Claro.
A todos nos modifican un poco, pero algunos ya... hemos conseguido o han conseguido un lugar donde vos decís, che, qué macana esto, pero no te pone tan en riesgo. Pero me parece una demostración de sensibilidad de conjunto, porque vos mirás esto y vos decís, bueno, listo, por ahí me iba a hacer un viaje, no me lo hago, pero sabés que atrás de esto, por ahí, hay cientos de miles que se quedan sin
claro,
trabajo.
Pero lo loco es que hay cientos de miles que no están mirando el dólar y les va a perjudicar mucho más que los que están mirando el dólar y en realidad no le va a hacer diferencia. Es increíble.
Es increíble eso.
Pero
claro.
Se angustia el que lo está mirando, pero el que está mirando realmente no le va a hacer diferencia mucho, ¿no? Obviamente se puede generalizar. Y muchos que no lo están mirando le va a hacer diferencia y dicen, bueno, el dólar ni lo miran. Pero ya está en una situación que no va a mejorar.
Eso me lo decías, perdón, ayer una amiga cuyo novio barra marido conviven, labura en una financista. O sea, es financista él, en una financiera, es financista él, labura con un montón de guita de otra gente, obviamente, y ella, como todo el tiempo, trata de aprovechar los conocimientos de él y le dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Compro? Y yo la miro y le dice, no sé, ¿cuánto tenés para comprar?
Sí, claro, no te va a hacer diferencia.
¿Tenés 1.000 pesos para comprar? Dice, ¿cuánto cambia? O sea, ¿cuánto dólares más, dólares menos? Dice, esto no es para vos.
Por eso, el tema del dólar lastima mucho más a aquellos que nunca en su vida verán un dólar.
45.50, claro, eso es lo que te digo, 45.50, ahora 44.90, pero no... Hay gente que lo usa para angustiarse más.
Sí. No, pero te lo ponen también
lo
para
ponen.
Angustiarte. O sea, digamos, vos girás el cuello y te angustiás, digamos.
Y sí,
el cuello para la tele y te angustiás.
Exacto.
Girás el cuello hacia abajo para ver el diario y te angustiás. Abrís internet y te angustiás, digamos. Hay todo un sistema angustiante alrededor.
Lo que pasa es que ahí viene un tema donde, está bien, es verdad, las noticias de los medios son muy importantes, un gran debate. Igualmente los medios se basan en algo que vos también te angustiás yendo al supermercado. Vos ya sabés cómo está todo. El tema es cómo hace cada uno para... que su vida no se rija por lo que ves en los medios, a pesar de que la economía te va a regir en tu vida, obviamente.
Sí, el tema tiene que ver, Andy, con qué posibilidad tenés vos de seguir con tus deseos adelante con las variaciones o no que tiene la economía.
Sí.
Por eso te digo, si esto a vos lo que te perjudica es que te da bronca, che, qué bárbaro, mirá, ahora lo que yo gano son tantos dólares menos, pero seguís tomándote un buen vino, yendo a cenar cuando tenés ganas,
claro.
Te podés tomar tus vacaciones, te podés comprar una linda ropa. Eso es un tema de perturbación casi más de bronca que de otra cosa. En cambio, cuando lo que a vos te pasa es que estas medidas te dejan afuera de la cancha,
claro.
Digamos, ¿no?
Claro.
Que esto es esta es la verdadera crueldad. Una cosa es que vos te dejen, perdón, dentro de la cancha jugando un partido más incómodo. Y otra cosa es que esto te saque de la cancha. Digo, ahí... pocas cosas tan crueles como la exclusión. Cuando vos a alguien lo excluís,
claro.
lo estás condenando a la angustia. Porque a partir de ahí, esa persona sí todo lo empieza a medir sin saber siquiera lo que es el riesgo país, sin haber tenido nunca un dólar. Cuando va a comprar al supermercado, cuando ve que el sueldo no le alcanza, cuando empieza a tener miedo porque vienen barriendo compañeros.
Esa es la verdadera, claro, esa es la verdadera angustia, digamos, la diferencia entre la angustia existencial y la angustia real, ¿no? Si vos no llegás a fin de mes, tenés una angustia real porque tenés una familia, no tenés con qué darle de comer. Y otro es, vos podés tener con qué darle de comer, está perfecto, igual estás angustiado. Y uno dice, che, pero vos no tenés motivo. Bueno, hay otros motivos, los motivos van por dentro, pero frente a alguien que no llega a fin de mes, es como que las angustias de la neurosis, de la existencial, decís, pará.
Bueno, ¿sabes qué pasa, Andy? La angustia existencial es...
Igual la angustia existencial puede llegar a alguien a suicidarse, o sea, no sí, hay que claro, subestimarla, claro, no hay que vale menos que la otra, pero ¿entendés lo que...?
Para nada, al contrario. Es el motor y la característica del ser humano es eso. Como decía Hegel, ¿no? La Tierra no es más que un cascote que gira alrededor del Sol, uno más de los muchos cascotes que giran alrededor del Sol. Pero en ese cascote hay alguien que se pregunta qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte. Y esas preguntas existenciales convierten este lugar en un sitio distinto, ¿no? Entonces, es casi, te diría, una angustia muy noble y es lo que nos hace humanos. Pero también hay que decir que en ciertos lugares la angustia existencial es un lujo que solo pueden darse aquellos que pueden hacer frente a la angustia de la supervivencia.
Ahí está sí, bien explicado, lo claro, explicaste bien.
Aquel que no puede sobrevivir ni siquiera tiene el derecho a ubicarse en el lugar claro, humano de hacerse preguntas existenciales.
Totalmente. ¿Qué fue? Es una gran explicación.
Claro. ¿No? Porque ya no se pregunta, como el tango, ¿quién se robó mi niñez? Ya no se pregunta, ¿dónde están mis seres queridos? Nos volveremos a ver, ¿qué hay después de
se
esta
pregunta
vida?
¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo le doy de comer? Nada más.
¿Cómo sobrevivo?
Sí, ¿cómo me la aguanto? Porque mi hijo me mira y sé que no le estoy dando lo que necesita.
¿Existe la vida sin angustia?
Mira, hay distintos niveles de angustia. Vos tenés una angustia que es saludable.
Que es un motor, ¿no?
Mira, es una señal de alarma.
O señal de alarma,
¿sí? Vos tenés una angustia que le llamamos, de hecho, angustia señal, que es un... Es controlada, te diría. Tiene una medida soportable, que es una angustia que se pone en movimiento para avisarle a tus mecanismos de defensa que estén atentos porque se puede venir algo duro.
Claro.
Por ejemplo, si yo te llamo y te digo, mira, Andy, venite al hospital porque alguien que queremos mucho tuvo un accidente, venite para el hospital. A vos te angustiás. Y mientras vas en camino... Vas angustiado y hasta que llegás y te digo, bueno, mira, pasó esto, listo, se quebró una mano, no pasa nada, claro, ¿no? Pero mientras, ¿por qué estás angustiado? Porque la angustia le está avisando a tu psiquis, prepará los mecanismos de defensa porque por ahí se viene una muy dura.
Anticipa.
Porque por ahí te digo, mira, ¿sabes? Se mató fulano. Y ahí sí, entonces los mecanismos de defensa se ponen para soportar un golpe durísimo. Esa es la angustia señal. Es la angustia de que te llame tu pareja y te diga, che, Andy, hoy a la noche quiero hablar con vos. ¿Qué dice uno? Bueno, adelantame algo. Porque claro, poné alguna palabra que calme mi angustia. Claro. Porque ahora voy a estar angustiado hasta la noche. Bueno,
Andy pide siempre título. Cuando querés hablar
bueno,
con
está
él,
muy bien.
Siempre.
Título, a mí título, cada uno título, me dice, quiero hablar con vos después, tirame título, listo. Entonces ya, exacto, ya sé que va, listo, después sí, lo hablamos.
Bueno, ¿por qué? Porque eso te calma la angustia.
Sí.
En cambio, no hay manera de... Perdón, estoy con tos.
No te angustia, no pasa.
No me angustio, pero el aire es sagrado, nosotros sabemos. Digo, me parece que entonces esa angustia es una historia, que es la angustia señal, la que te prepara para resistir algo que puede venir.
Te cambio un poco del ángulo de la información, porque igual con Rolón arrancás y a ver. Muchas veces hablamos de los lugares seguros y de que a veces hay que arriesgar para salir, para ganar, pero uno puede perder. Pero ¿cómo...? La zona de confort, o como quiera que se llame, ¿cómo haces para tomar ese riesgo cuando... ¿Qué es lo que te... ¿Qué se pone en juego cuando uno dice, bueno, pongo huevos, pongo coraje, pongo... para tomar ese riesgo? ¿Usted ha tomado riesgos?
Sí, muchísimas veces, y los tomo todavía.
Pero que implicaron como poner de verdad en riesgo algo, pero podés ganar algo importante también, poner solamente...
Sí, es que... la verdad, cada vez que vos enfrentás, lo que te da la energía para enfrentar un riesgo es un deseo. Un deseo muy fuerte. O sea, vos tenés un deseo de algo muy potente y sabés que la consecución de eso puede ser que lo consigas o que no lo consigas. El riesgo está. El riesgo de que sufras está. El riesgo de que fracases está. Hay personas que prefieren no ir tras su deseo por temor al fracaso. Entonces, por no correr un riesgo, están corriendo el peor de los riesgos. que es construir una vida que no tenga mucho sentido.
Garantizada.
Porque está lejos de lo que queremos. Claro, en la vida no hay garantías.
Pero que digo, ahí se garantizan el no poder ser felices porque ya no se están dando ni la oportunidad de la posibilidad de tal vez ver si le salía lo que aquello que deseaban.
Sí,
¿no?
Claro. O sea, por eso digo, pero hay que tener una cuota de amor propio para sostener un riesgo. Quiero decir, cuando vos empezaste el programa de televisión, era un riesgo. Tenés, no sé, X cantidad de programas para probar cómo va a salir.
Sí.
Y vos decís, bueno, me quemo, no me quemo, si me sale mal, ¿qué van a decir? ¿Por qué lo corro el riesgo?
Verdad,
porque tengo un deseo fuerte de hacerlo.
Pero no estaba tranquilo, decir, si no corres este riesgo, estoy tranquilo.
Pero ahora tampoco hay
por ese riesgo que sea un fracaso y te digas, es un fracaso.
Sí, pero yo creo que vos no hablas de ese riesgo, hablas de dejar algo.
Sí, algo el riesgo, más de eso.
Claro, porque a él, sí, le podía ir mal y todo, pero bueno, pero no es que se queda en la calle, digamos.
No, yo digo, dejar un trabajo que estabas bien,
claro,
en función de probar la independencia, sí, otra cosa.
¿Viste?
Yo digo, dejar una pareja que estabas cómodo, pero no feliz del todo, en función de algo que no sé cómo va a resultar. Yo digo, dejar un país que estabas tranquila en función de, no sé qué onda, me voy a vivir acá al sur. Y como,
la historia de mi vida.
Exacto.
Ahí, y sí, bueno, ella.
Como con las tres.
Acá tenemos a alguien que toma mucho riesgo en ese sentido. Bueno, sí. Pues vos estás en un país ajeno.
Estoy en un país ajeno con muchas situaciones bien distintas y con cero garantías de nada.
De nada.
Un poquito como que vamos a ver qué pasa.
Imagínate, estás trabajando acá, imagínate.
Sí.
¿Pero es lindo eso o no?
Es lindo y...
¿O te gustaría tener un poco más de... que te digan qué va a pasar?
Obviamente siempre quiero saber qué más va a pasar, porque soy muy así, me encantaría. Pero igual, como sé que no es así como me gustaría, me tiro la maroma, porque nada, soy de tirarme maroma, soy de... Si siento...
Está bueno porque estamos hablando con alguien que tomó un riesgo y que todavía no sabe cómo sigue. O sea,
no,
empezó a transitar el primer paso de algo que no sé. En la Argentina, duró 3 meses, se volvió...
Claro, contemos que vino ahora, o sea, claro, más allá, vos la conocen de toda la vida, Alessandra, pero sí, vos decidiste ahora venir y quedarte, digamos.
Claro, pero imagínate si
conoció
una pareja, se quedó definitivamente, se fue, conoció un yankee, se fue a Estados Unidos, todavía no vino a la segunda parte, el lugar B... No llegó todavía, está en el medio de
no,
algo.
Pero ahora que decidió quedarse para siempre acá en Buenos Aires,
no
está
sabe.
Bueno, bien eso. ¿Cómo no?
No, bueno, lo que pasa es
sería
que...
lindo.
A ver, vivir es riesgoso.
Sí.
Y hay que asumir que vivir implica, en cada decisión, tomar un riesgo, más grande o más pequeño, ¿sí? Entonces, uno a veces tiene... ¿Viste esa gente que dice, voy a que me tiren las cartas, a que me digan qué me va a pasar? Yo creo que en realidad lo hacen porque algo en el inconsciente les dice que no tienen que creérselo. Porque de verdad, digo, ¿quién quiere vivir una vida que ya está escrita? Digo, ¿a quién de nosotros nos gustaría saber?
Qué aburrido.
¿A vos te gustaría saber cuándo te vas a morir?
No, para nada, no. No me gustaría saber cuándo me voy a morir. ¿Sabes por qué? Porque si no, primero, correría el riesgo de hacerme el valiente mis días inmortales, ¿no? Entonces, bueno, como sé que me voy a morir en el 2028, entonces ahora, viste, cruzo la calle sin mirar, juego heroísmos que no tienen ningún fundamento. Porque
yo me tiraría en paracaídas, que así no me animo, pero sí me dicen.
No, a ver, vos sabés qué es eso. En realidad, hay muchas muertes antes de que llegue la definitiva, ¿no? La del olvido grande, como decía el poeta.
Es una película... Le dicen que se va a morir en 30 años, entonces empieza a hacer cosas que en total sabe que no, se tira en paracaídas. Paracaídas no se abre, pero no se muere y queda,
claro,
30
queda
años en estado
cuadripléjico, vegetativo, no sé.
Bueno, yo lo pensaba a partir de una película que vi el otro día, no la voy a decir para no spoilear porque...
Decilo.
No, porque no quiero spoilear. ¿Tiene sentido que limpien tu nombre después de muerto, por ejemplo? O sea, un tipo que muere siendo culpable de un crimen.
Sí.
Y todo el mundo lo ve culpable de ese crimen. Muere. Bastante tiempo después de muerto, se limpia su nombre.
Sí.
¿Tiene sentido eso?
Sí. Sí, tiene sentido porque hay gente que nos recuerda.
Para los que quedan, ¿no? Claro.
Perdón, tengo un día espantoso con la
garganta. ¿Te emocionaste?
¿Tienes agua?
Tengo. Digo, hay gente que nos recuerda, hay gente que nos quiere, hay gente que tiene derecho a saber que su padre o su abuelo no fue lo que decían. Porque uno es también los que nos lo antecedieron. Y uno es los que quedan, claro, digamos, en esta continuidad que es la vida. Claro, no es lo mismo. Claro. Y Mira, con esto de los riesgos, imagino que casi todos vieron la película El Náufrago.
Sí, claro.
¿Te acordás de Tom Hanks?
Sí.
Hay un momento muy particular.
De Wilson.
Claro, que es el momento donde él decide irse. En ese momento él arma esa especie de balsita que hizo con unas pocas maderas y con una vela improvisada. Uh-huh. Y él sabe que después de una cierta rompiente, para pasarla, tiene que soltar la vela. Porque si pasa esa rompiente, ya no lo van a volver a traer para la isla. Y cuando llega el momento de soltar eso, él mira la ola que viene, mira la isla, mira la vela, y notamos en un momento su angustia. Porque es, ¿qué hay atrás de esta ola?
Claro.
¿Qué hay atrás de este mar que puede no llevarme a ningún lado porque es inmenso?
Y ella se había acostumbrado a la vida en la isla.
Y si me quedo en la isla, claro, que es una vida como horrible, espantosa, solitaria, angustiante, sin futuro, sin más que vivir para la subsistencia.
Pero no es más fácil ahí tomar riesgos.
Bueno,
digamos, una cosa es quedarse en una vida de mierda y otra cosa es quedarse en una vida cómoda, pero no de mierda.
Pero él estuvo 4 años y siempre esperando que alguien lo encuentre, que puede pasar. Podría estar 8, 10, 15 más esperando que alguien lo encuentre.
Sí, es verdad.
Claro, y hay un montón de gente que vive esperando que llegue alguien que le salve la vida.
Exacto, o él fue y arriesgó en base a, bueno, basta.
Bueno, entonces me parece que ese es el punto interesante, porque en un momento vemos que se angustia. Y me dices, bueno, si vas a salir de la isla, ¿por qué te angustias? Porque por ahí del otro lado hay algo peor. No lo sé, pero lo que sé es que lo que está acá no me gusta.
No está bueno, claro.
Entonces creo que esa es una decisión importante de alguien que a lo mejor no está, obviamente.
Y como si te gusta, pero es cómodo, pero puede haber algo mejor, pero te gusta.
Es seguro.
Es cómodo, es seguro.
Pero lo seguro no es seguro, es terrible, decía Heidegger, ¿no? Y me parece una frase muy fuerte y muy cierta.
Pero Heidegger fue filósofo y escritor.
Sí.
Toda la vida, no cambió nunca, entonces ¿qué sabe?
Bueno, fue algunas cosas peores, fue nazi, ¿no? Pero fue un gran pensador, a pesar de esto, fue tremendo.
No sabes, mirá si tenían razón.
no había manera de tener razón.
Pero
ahí, Carlos.
Es cierto que la comodidad incomoda. Hay algo que empieza a ser súper incómodo de estar demasiado cómodo. No hay nada, no hay fuego, no hay nada que te inspire, no hay nada que te movilice, no hay nada que te haga
pero
nada.
Pero no hay momentos, perdón.
Es como
no
que
momentos.
Te quedas ahí
porque
neutro.
No, porque no hay riesgo,
por
Alexandra.
Por eso, no hay riesgo pero y no hay nada que ganar tampoco. No hay recompensa.
Gaby, no obvio. Hay momentos para eso. Es decir, uno puede vivir toda su vida incomodándose, no. Buscando riesgos. No hay un momento de la vida en donde uno busca riesgos, los enfrenta, los afronta, puede conseguirlos. Y después sí, se dedica a disfrutar, digamos.
Bueno, sí.
¿Qué tiene de malo eso?
No, está bárbaro.
Lo que pregunta eso Calle, sí, anexo una pregunta es, además, ¿en qué momento? ¿Tomaste un riesgo y después disfrutás? ¿O es gente que todo el tiempo va arriesgando todo?
Otro,
como el casino, ¿cuándo te retirás?
Bueno, no, eso es maníaco ya. Eso es una actitud maníaca, el que todo el tiempo se pone en riesgo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es decir, suponete, vos estás bien, me di bien, estás cómodo en este programa y en un momento dijiste, ¿y si le decimos a Alessandra que venga? Entonces vos decís que es una figura de peso, de opinión, como decís, mira, nos va a cambiar el programa de alguna manera.
Sí, pero el riesgo lo toma ella.
Lo toman los dos.
Lo tomamos los dos.
Lo toman los dos.
Sí,
ella porque dice, voy a un programa.
Fui a lo seguro, Rolón, es como tenerte a vos, voy a lo seguro.
No,
Rolón y Alessandra.
Yo también, voy
no
a
los descubrí a los 20, no los descubrí a los 20, chicos.
No, pero sí has descubierto a algunas personas, no conocía a nadie, y que en este espacio encontraron un lugar.
Eso es verdad.
Bueno,
sí.
porque corriste el riesgo. Y vos
pero
decís,
no son... siempre es un
pero
riesgo.
Acá hemos venido a hablar, gente, digamos, de sexología, de psicología, de literatura, de economía, de cerveza. De lo que quieras, y vos decís, bueno, hagámoslo a ver qué pasa. Está bien, no es que es el enorme riesgo, como puede haber sido un riesgo mucho más grande si voy a hacer televisión.
Entiendo, pero sigue siendo seguro igual. Estamos hablando de un riesgo de...
El daño
un riesgo
posible,
calculado, o sea, tal vez, pero no
el,
seguro.
Vos te pusiste a escribir, claro, sí. Vos te pusiste a escribir, pero no dejaste la psicología. Ahora, si largás todo, decís, me voy con la camarata a Bariloche, porque mi sueño es hacer música, sí. Dejate lo libre, dejate la psicología... Ese es un riesgo.
Muy grande.
No sé si te hace feliz o no sé, estoy bueno, tirando
pero
algo.
Depende más. Del deseo que haya para claro. Ese sueño por cumplir.
¿No
o
tenés
sea,
ese deseo?
Exactamente, me encantaría.
¿Y por qué no lo haces? ¿No porque te no da o no te animás?
No. Animar me hubiera animado si tuviera las capacidades para hacerlo. Me intenté preparar y no llegué a ese conocimiento. Okay. Sería una tontería.
Ir eso a también es lo, importante. Conocer una limitación, ¿no? Es decir, arriesgo sí. Todo por... O Harry lo que está poniendo con la cara, pues no conocemos mucho, es... Vos te decís que no llegaste al conocimiento, pues en realidad tenés miedo a arriesgar, porque sí llegaste.
Desconfío de Rolón.
Claro.
Desconfío de Rolón por lo siguiente. ¿Viste esa gente que todo el tiempo está posponiendo alguna decisión importante, como, no sé, No, bueno, con mi mujer queremos tener hijos, pero ahora no es el momento, porque sí. Ahora yo estoy con el laburo medio frágil, ella está muy enfocada en lo suyo. 10 años después, y sí, la verdad que seguimos queriendo tener hijos, pero ahora no es el momento porque estamos justo con el crédito de la casa. Claro. Y así eternamente, y nunca es el momento. Me parece que hay un momento en la vida de cualquier músico en el que, por más que no se sienta listo, o por más que lo que sea, va y lo hace.
O sea, mira, yo creo que hay que diferenciar lo que es, lo que se denomina procrastinación, que es la postergación enfermiza.
Yo me lo quería tatuar, pero mañana mejor.
Sí. Claro, no, pero esa, sí. Esa gente que siempre va a hacer algo después, que es alguien que en definitiva no quiere enfrentar los riesgos ahora. Entonces, voy a tener un hijo cuando me reciba. Pero ahora que ya me recibí, espera, esperemos.
Para la tesis, la tesis.
Sí, y después esperemos bueno, comprar la casa.
Juntemos 100 mil pesos. Y,
claro, bueno, entonces siempre es después. ¿Por qué? Porque posterga su deseo por miedo a que no se le dé. O porque no se siente autorizado a cumplir un deseo.
Pero me pregunto, ¿es un deseo real o son todas expectativas puestas que uno dice, bueno, sí, se supone, y sería lindo, y tal vez por ahí? Uh-huh. Y como que también uno se engancha un poquito con eso sin ser un deseo real. Porque creo que volvemos a la parte de que tienes que saberte conocer y entender cuáles son realmente tus deseos muy tuyos y hacia dónde tú quieres apuntar tu vida, ¿no?
Está muy bien lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque eso es un trabajo muy... que tratamos de hacer los analistas todo el tiempo. Es decir, alguien dice, mira, yo no iba a tener un hijo hace 10 años, pero no, porque lo postergué, porque esperé recibir, porque esperé, esperé. Y en algún momento la pregunta es, a ver, ¿vos estás postergando para el otro? Es decir, ¿este no es tu deseo y le estás vendiendo al otro?
Yo tengo un tema después, tremendo.
O vos tenés un deseo muy fuerte y tenés un problema con concretar tus deseos.
Yo,
discriminemos esto.
Dejé de desconfiar de rol.
Yo tengo un tema muy fuerte. No es muy fuerte para mí, ¿eh? No es muy fuerte para nadie, pero con respecto a este tema y es... Yo usé mucho tiempo un deseo como vía de escape, es decir, para poder llevar tu vida. Yo siempre dije, bueno, igual me está la posibilidad, no estoy diciendo cuál es, pero me sirvió a mí como mental.
Voy a vivir a Barcelona.
Vos, hablamos de tu deseo, okay. Yo de mío no voy a hablar. Mi miedo, ¿sabes cuál es, Rolón? ¿Cuál? Es increíble, pero ¿cuál? Es... Se me está apagando el deseo y no quiero que se me apague, porque fue un motor muy importante y además dije... Antes de que se apague, lo tengo que hacer, porque sería muy frustrante 20 años estar pensando algo que no hice. Por más que lo hice de distintas maneras, dije, no voy a dejar que ocurra eso.
¿Por qué no?
Voy a ir a Barcelona.
Mira, a ver, ¿qué tiene de malo comprender que aquello que hace 20 años era un deseo para nosotros, hoy no lo es?
No. Te sirvió.
Porque en la vida, no puede pasar la vida fantaseando algo y no lo hice y después, al final no tuve más ganas. Para mí es frustrante.
Bueno, pero me parece que esa frustración es más obsesiva que real. ¿Qué quiero decir? Que una cosa es la frustración de no haber podido llegar a lo que se quería. Otra cosa es la frustración, esto, inventarse una frustración. ¿Por qué? Porque ahora que puedo hacer lo que quería, me doy cuenta que en el transcurso del camino de mi vida, lo que yo quería ya no me interesa más. Ahora me interesan otras cosas.
No.
¿Por qué?
No,
porque
no,
Andy, no es lo mismo, suponete, no es lo mismo tener a Elena que no tenerla.
Claro.
No es lo mismo tener un sueño cuando vos estabas solo que ahora que estás con Flor y con Elena. No es lo mismo, la vida... Vas concretando otros sueños que a veces lo que hacen es impactan y te desvían de los sueños anteriores.
Ah, pero, o sea, todo el tema va... Me encantaría analizarme al aire con vos. No lo voy a hacer, pero estoy al borde. Pero lo que voy a hacer es...
Casi que sí,
pero no voy a seguir. Pero...
Pero...
Hay un importante... Piña, escucha, 40-10-7-6-7, lo que quiero es... Oyentes que estén en un lugar ahí con... Viste, que no se anima a dar un paso, una palabra de Rolón antes de los oyentes... Primero rolar unas palabras generalizadas y después que llamen al 40-10-7-7 le damos tiempo para... Viste, a veces necesitas un empujón para tomar el riesgo.
Puede ser laboral, afectivo, de vida, lo que sea.
Exacto, todo.
Pero también un poquito yo creo que ese puede ser uno de los empujones, el saber que la vida es cambiante, uno es cambiante y no siempre vas a tener las mismas ganas.
Sí.
Igual
sí.
Que los deseos y las fantasías y todo van cambiando durante la vida, las ganas de lo que fuera que te estaba inspirando no siempre van a estar con la misma fuerza. Entonces, o lo haces y te tiraste la maroma y eventualmente tienes la...
¿Cómo te estás yendo de la maroma?
Mi maroma va bien, yo estoy tranquila, estoy disfrutando la maroma.
Y también saber que no todo es definitivo, o sea, tener un hijo sí, pero digo, hay cosas... Yo tengo un compañero en DirecTV...
¿Cómo se llama?
Julián.
¿Qué?
Rodríguez.
No es verdad.
Sí, es verdad.
¿Y?
Estaba pensando, no el apellido, si nombrarlo o no nombrarlo, pero lo nombro, el Facha, que me dijo, me voy a vivir a España, el futuro, bla, 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 me voy a vivir a España. Y se fue a vivir a España en diciembre.
Un saludo a su mujer.
y lo vi la semana pasada en DirecTV.
¿Ya?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, me adapté, no me gustó, no salió, no esto, no
bueno,
quise,
pero
bla, bla,
el Julián Rodríguez...
Y volvió al lugar donde estaba, pero digamos, el Facha... no es que perdió todo tampoco.
No, pero el Facha no volvió al lugar donde estaba.
Le decís el Facha y pienso que me hablas a mí, decíle Julián.
Vos sos el gracioso.
Me gusta esa autoestima robusta.
Está muy bien, sí. Está muy bien.
El Facha, no vos. Vos Julián. Sos el Facha, el crack, el capo, Julián, el genio, Julián. Vos sos todo eso, maestro, pero no, el Facha, Julián, para mí, a ver qué piensan, no volvió al mismo lugar donde estaba. Porque el Facha tuvo un sueño, fue, se dio cuenta que no, volvió, pero lo hizo. Es algo tachado, listo, esto no es. Entonces el Facha volvió mejor.
No, y volvió a valorar también, es verdad. Y dice, quiero estar acá.
¿Sabes qué pasa? El retorno es una entidad imposible.
Roló para tirar más.
¿Cómo es?
No, en serio.
El retorno es una entidad imposible.
Nadie vuelve al lugar donde estaba, porque cuando volvés sos otro, siempre. Nadie vuelve. Vos decís, mira, me fui de mi casa, me alquilé 6 meses, ¿sabés qué? Me amigué con mi mujer. No volvés vos, no vuelve el que se
¿quién
fue.
¿Quién vuelve?
Vuelve otro, sí. Vuelve otro con otra experiencia.
¿Mejor?
A veces mejor, a veces peor, pero bueno, volvés distinto. Fuiste a Europa, no te enganchaste, no te adaptaste. Claro que no sos el que se fue. El que se fue tenía un sueño, un proyecto, un anhelo. El que vuelve tiene otro. Entonces, esos cambios hay que verlos.
¿Pero vos salís de tu casa todos los días y volvés siendo otro o solo cuando tomás un riesgo?
Por lo general, cuando tomás este tipo de cambios, ¿no? Después, uno, obvio que nos vamos modificando con cosas de la vida, pero no de un modo tan notorio.
Bien.
Pero ¿sabes qué? Me gustaría decir a estos que vos decías que por ahí no se animan a dar el paso, ¿no?
Están llamando, el 40-17-67. Bueno,
me gustaría decir simplemente que muchas veces para ganar algo hay que perder. ¿Sí? Aquel que quiere la certeza de que va a dar un paso y
va a ganar.
Y se le va a cumplir, eso como decía Wimpy, es confundir un sueño con un pagaré. Un sueño no es un pagaré. No tiene una fecha de vencimiento que te lo van a pagar. Un sueño es ir, tener la dignidad de ir detrás de tu deseo, aún sabiendo que por ahí no lo conseguís, pero que si llegaste y no está lo que vos querías y no está el logro, cuando mires el camino recorrido, te va a hacer sentir bien. El hecho de haber hecho es un incesto. Digamos, esto de haber podido hacer lo que vos soñaste y lo que vos quisiste. Después, a veces se logra y a veces no se bien. Logra.
40-17-12-7. Hola, ¿quién habla?
Hola.
¿Cómo andas? ¿Tu nombre?
Julieta.
¿Cómo andas, Julieta? ¿Bien?
Bien, todo bien. Primero decirles que los quiero mucho, que me hacen compañía todas las mañanas.
Ah.
Y Rolón, un genio, un capo.
Es un genio Rolón, es muy difícil analizarse sí. con Rolón, no hay turnos, es caro, pero acá te lo damos gratis para un servicio de perro de la calle, para que simplemente le digas, trata de resumir, así podemos meter mucho,
sí.
en cuál es tu duda, el empujón que necesitas y después que tire magia a Rolón, a ver, dale.
Ok.
Julieta, Rolón, hola. Rolón, Julieta.
Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Hola, un gusto.
Encantado.
Mira, a mí básicamente la pregunta que te quería hacer y lo que me inquieta es, cuando uno concreta los deseos, a mí lo que me sucede es que tengo un poco la metodología de lo crees, lo creas. Entonces es como que me propongo algo y lo deseo tanto, o me focalizo tanto, o lucho tanto, y finalmente lo obtengo. Y después el deseo es como que se me desvanece, como que me queda un vacío. No sé si me explico.
Sí. A ver.
Y ese vacío es como que, o sea, me cuesta llenarlo.
Está claro, bien, dale.
Bueno, el punto es esto, el deseo siempre es deseo de otra cosa. El deseo nunca es exactamente lo que nosotros creemos que deseamos. Por eso, casi siempre el que va detrás de una ilusión se lleva por delante un desengaño. Porque tendemos a idealizar eso que deseamos. Entonces, vos decís, lo querés, lo creás. Yo te diría, lo querés, podés intentarlo. Digamos, porque si no, en este pensamiento de lo querés, lo creas, entramos en una situación muy difícil que es, podemos caer en la omnipotencia de creer que solo depende de nosotros,
bien.
De desearlo bien, y no es así. Y además, siempre nos vamos a encontrar que cuando llegamos entre lo que esperábamos y lo que encontramos, va a haber una diferencia. Y con esa pérdida hay que aprender a vivir.
No somos lo que... Igual, un beso, amiga, porque si no, no llegamos a ninguno. Beso.
Dale, beso.
Chau.
Son muestras gratis de terapia.
No, claro, pero imagínate que cada uno está para una hora con Rolón, una hora y media, dos. Pero no, hola, ¿quién habla? Esto es, le tirás respuesta de otro. Dale, esa es la consigna. Hola.
Hola.
¿Cómo andas? ¿Tu nombre?
Natalia.
¿Cómo andas, Nati? ¿Bien?
Bien, todo bien.
¿A qué se dedica, Nati?
Empleada administrativa y estoy estudiando.
Bien. Rolón, Nati, Nati, Rolón.
Hola, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Nada, bueno, llamo porque, no sé, toda la vida quise ser madre. Yo tengo 40 años y ahora no sé qué hacer. Empecé a estudiar el año pasado, algo que también tenía postergado, y ahora digo, bueno, si quedo embarazada, dejo todo eso. No sé, me preocupa la plata, me preocupa con quién dejarlo, me preocupa todo. Entonces no sé qué hacer.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, digamos, vos... Perdón la pregunta, si me permitís. Sí. Vos tenés la posibilidad de ser madre. Digo, ¿no hay ningún problema físico que te impida ser madre?
No.
Bien.
No,
perfecto. No, digo, ¿por qué? Porque muchas veces me ha tocado trabajar con pacientes.
Claro, querés, pero no se puede.
Es más, o sea, la tremenda frustración que es... Alguien dice, yo quise toda mi vida quise ser madre y no puedo, ¿no? Digo, porque no tener un deseo no siempre garantiza que lo vas a conseguir.
O de la manera que vos querés, porque puedes ser madre de otra manera.
Por supuesto, también puede ser complejo, ¿no? El hecho de si te sale o no el tratamiento, si te sale o no una adopción.
Exacto.
Digo, también es posible que hasta eso se te complique.
Sí, sí, es verdad.
Porque a veces la vida no es un lugar justo, ¿eh? Uh-huh. Y la vida no sabe de merecimientos.
Total.
Hay mucha gente que merecía algo y no se le da. Dio. Y bueno, y este es el arduo desafío de vivir, ¿no? Pero creo que en esto que vos decís, sí hay una cuestión personal que sería interesante si es que no te analizás que lo vieras. ¿Por qué? Porque acá hay un encuentro de deseos y el ser humano es ambivalente. Todo el tiempo estamos queriendo una cosa, pero también otra, pero también otra, pero también otra. Entonces hay un punto donde si lo que vos esperás para tomar una decisión es no tener esas contradicciones, no vas a decidir nunca nada. Entonces en algún momento te tenés que hacer cargo de la contradicción y tomar partido. Decir, bueno, ¿sabes qué? No lo voy a tener porque quiero quedarme acá. ¿Sabes qué? Voy a renunciar y voy a ser madre.
Y no sé cómo lo voy a dejar, dónde, cómo. Ahí vas a perder, como decís vos.
Exactamente. Y en definitiva, lo único que sí es importante para que construyas una vida con sanidad es saber que estás comprometida a hacerte cargo de las consecuencias de tus decisiones. Uh-huh. Y si tu decisión es, mira, no voy a ser madre porque esto, porque esto, porque esto, sería un horror que estuvieras dentro de 10 años llorando porque no fuiste madre.
Claro.
Porque en definitiva tuvo que ver con una decisión tuya. Entonces me parece que el punto es ese, hacerse cargo de que cada decisión tiene un costo y que una persona está invitada, pero te diría yo, maduramente, a asumir los costos de cada una de sus decisiones.
Bien. Yo tengo una preguntita.
Beso, amiga.
Gracias.
Chau, chau.
Hago una pregunta porque me la aquí como que... ¿Qué hay con el hacer espacio para un deseo? Porque viste que ella está hablando de que justo ahora empezó a estudiar y a hacer otras cosas. Son como que otras cosas que le van a llenar la agenda.
Si pero deseo otros deseos también.
También claro. Son otros deseos, pero también está el uno priorizar uno u otro. Porque como bien dices, hay un montón de cosas que queremos hacer. Entonces, qué sé yo, me parece que cuando uno tiene un deseo que realmente te moviliza... Uno, sin haberlo logrado y en el proceso del camino, se va haciendo lugar para que si aparece la posibilidad, tenga lugar en tu vida y pueda entrar.
Sí,
y es
claro.
Y no sé si de repente eso sería una buena señal de uno poder identificar cuán fuerte es un deseo, si estás activamente haciendo eso naturalmente.
Está muy bien, lo que pasa es que la psiquis es tramposa. Entonces, muchas veces, cuando vos querés y estás cerca de algo que deseás, La psiquis te inventa un deseo nuevo que te desvía de eso que querías.
Sabotaje, autosabotaje.
A veces sí, a veces sí. A veces puede ser que surja otra cuestión, ¿no? Pero, digamos, ahí es donde está esa... Mira, el ser humano tiene un margen de libertad tan pequeño, pero tan pequeño. Somos tan poco libres. Estamos tan condicionados por nuestra historia, por el lenguaje, por nuestros miedos, por nuestros deseos, por nuestros condicionamientos, por nuestro inconsciente, por la palabra y podríamos seguir. Estamos tan condicionados que el margen de libertad es muy pequeño, pero ejercer ese margen de libertad, aunque tenga riesgo, es lo que marca la diferencia entre construir una vida con sentido o una vida sin sentido.
Me gusta charlar con Rolón, una vida con sentido o sin sentido, y es increíble porque arrancamos... Hablando de riesgo país, pero terminamos hablando de riesgo personal.
Exactamente.
Y no es poco. Y el personal salió 1000 puntos como el país, la charla por lo menos, ¿no?
Y me escribe Julián el Facha Rodríguez y me dice,
no estaba escuchando, pero qué carajo dijiste que tengo que
ir. Claro, no está mal. Bien. ¿Dónde uno puede encontrarse con el licenciado Rolón? La obra, todo, porque no tengo hoy datos
bueno,
certeros.
Bueno, estuvimos ayer, los miércoles seguimos en El Picadero.
En El Picadero.
Con las charlas.
La entrevista abierta,
sí, ahí a preguntas de la gente.
Sí.
Y después, bueno, estoy partiendo hoy mismo rumbo, hacemos General Villegas hoy, mañana General Pico, dos funciones, pasado Santa Rosa La Pampa, dos funciones, y el domingo Bolívar, para pegar la vuelta.
Excelente. Y en la semana que viene en la Feria del Libro.
La semana que viene estamos juntos, el miércoles en la Feria del Libro. Juntos ahí vamos estaremos a enfrentar el paro de transporte, Andy, a ver si llega alguien a vernos.
Sí.
llegan.
Es un tema, primero de mayo, paro de transporte.
Bueno, pero bueno, fíjate de lo que estábamos
vos
hablando.
Vos y yo vamos.
Vos y yo vamos, fíjate de lo que estábamos hablando. Vos no lo sabés, pero hace mucho tiempo que yo tenía ganas de presentar un libro con vos y no me animaba a pedírtelo. No, en serio.
Pero para mí no había ningún riesgo en eso, ya te lo dije.
Pero yo sentía, digo, no, lo voy a molestar, lo voy a comprometer, no va a querer. Y cuando se da, me dicen, bueno, toma, te dejo, Andy. Pero te pongo un paro de transporte en el medio. Bueno, no importa. Eso es la vida y hay que afrontarlo.
Pero el primero de mayo...
Lo importante es que seremos felices.
Sí, pero van a ir oyentes igual.
Paro,
no,
el
no
paro
miedo.
Es el 30, ¿o no? Y el primero de mayo
es el primero de transporte.
¿El primero de mayo es el paro?
De transporte.
Sí, de transporte. De transporte, especialmente porque como es un feriado que se paga doble y tiene muchas retenciones, entonces parece ser que a los muchachos que trabajan casi no les conviene trabajarlo. Entonces han decidido que... Es que esto es lo que escuché, que a partir de ahora todos los feriados nacionales van a ser paro de transporte.
Amigos, 10:44 minutos, pasó el licenciado Gabriel Rolón, 19 grados 2 la temperatura.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.